RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, presenta Justicia Pendiente. Mi nombre es Néstor Borro y hoy vamos a continuar acompañándolos en este espacio en el que trataremos de bucear en aquellos casos que han sido emblemáticos a lo largo de la historia judicial de nuestro país y de algunos de ellos que han quedado sin condena. Hoy presentamos nueva búsqueda de los restos del estudiante platense Miguel Bru. Nuestro episodio de hoy está también centrado en este caso que todavía, a casi 33 años de concretado el hecho, sigue conmoviendo al país. Integrantes de un cuerpo especializado de Gendarmería Nacional comenzó a rastrillar una propiedad que habría sido de uno de los policías de la Comisaría Novena de La Plata, donde el joven fue torturado, asesinado y desaparecido. Se hace un poco lento, pero confío en la información, dijo Rosa Bru en alusión a un testigo de identidad reservada que motivó la orden fiscal para hacer el operativo. Las causas abiertas por la desaparición forzada de persona casi nunca se cierran. Es por eso que hace unos días comenzó una nueva búsqueda, la número 43, para encontrar los restos de Miguel Bru, el estudiante de periodismo de La Plata, desaparecido el 17 de agosto de 1993 a manos de la policía bonaerense. En efecto, la semana pasada comenzaron las tareas en una vivienda rodeada de un amplio terreno ubicada en la localidad de Abasto, a partir de un testimonio brindado con reserva de identidad ante la Fiscalía Federal que está a cargo del expediente de búsqueda del joven. Tal como actuaron en su momento los represores de la última dictadura, los policías que participaron del crimen de Bru jamás confesaron dónde estaban sus restos. El rastrillaje se inició con una limpieza del terreno de la vivienda indicada en la calle 212 entre 518 y 519 de la localidad de Abasto, allí muy cercana a la ciudad de La Plata, y luego en el enorme terreno lindante. Después de la limpieza de malezas, efectivos de gendarmería pasaron el georradar con resultados negativos hasta el momento. La búsqueda continuará sobre otras partes del lote, aún sin fechas confirmadas. En esta propiedad que, como dijimos, en el pasado vivió uno de los policías de la Comisaría Novena, que fue acusado de haber participado en el secuestro, tortura y asesinato del joven. La causa de la búsqueda está a cargo de la fiscal de la UFI 3 de La Plata, Gonzalo Petit Bosnik. En esta búsqueda trabajan, además de Gendarmería Nacional, empleados de la delegación municipal encargados de la limpieza de los terrenos. Pero mejor repasemos desde el principio los hechos. Miguel vivía en la ciudad de La Plata en una casa de la calle 69, entre 1 y 115, con tres amigos con los que había armado una banda de rock. Supuestamente, por las denuncias de ruidos molestos, padecían el acoso de los efectivos de la Comisaría Novena de esa ciudad, a tal punto que él los denunció ante la Fiscalía de Cámara por allanamiento ilegal y abuso de autoridad. Por ejemplo, en una de esas incursiones, los policías entraron a la vivienda y destrozaron todo lo que encontraban a su paso, especialmente los instrumentos musicales, supuestamente en búsqueda de drogas. Allí lo describía Jorge Jaunarena, amigo y compañero de estudios de Miguel en la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata.
era ahí enfrente de los policlínicos San Martín, en 69, 1 y 115. Ahí ensayaban, y supuestamente cae la policía, la primera vez por una denuncia de ruidos molestos, que nunca se chequeó. Con la casa abierta, pero era raro, porque entraban con la puerta abierta, agarraban, revisaban todo, dónde está la falopa, que yo decía, ¿viste? Entonces raro, denuncia por ruidos molestos. Y, bueno, se fueron, no encontraron nada. La segunda vez vuelven así y ya dicen que es por la denuncia del robo a un kiosco, que tampoco aparece la denuncia, no está en ningún lado. Tampoco encuentran nada, la puerta abierta, yo vivía con la puerta abierta, todos ensayaban ahí, vivían ahí. Entonces, bueno, la segunda vez de nuevo, mostrame la orden de allanamiento y le pusieron una pistola en la cabeza y lo agarraron del cuello al primero. Y después rompieron todos los instrumentos la segunda vez. Entonces ahí Miguel llega, se recalienta, porque estaban todos los instrumentos rotos, eso, se llevaron dos pibes de la casa sin motivo alguno. Y entonces va y los denuncia, pero los denuncia él. Todos en una reunión de la casa deciden hacer la denuncia, pero va él solo a hacer la denuncia. Y la denuncia dice Miguel Bru contra el personal de calle, cuando nos enteramos los antecedentes, el personal de calle, los ligajos policiales, los antecedentes que tenía la policía de ellos mismos, no lo podíamos creer, cómo nos se iba a meter con esos tipos, pero bueno.
Eran los años de la denominada La Maldita Bonaerense, al mando del comisario Pedro Klotzig. Algunos presos que estaban alojados en aquel entonces en la comisaría novena de La Plata declararon que habían visto las torturas a Miguel e identificaron a los policías Justo López y a Walter Abrigo. También se comprobó que el libro de actas había sido adulterado, por lo que el 17 de mayo de 1999, Abrigo y López recibieron la pena de prisión perpetua acusados de tortura seguida de muerte, privación ilegal de la libertad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Mientras que los agentes Juan Ojeda y Ramón Cereceto fueron sentenciados solo a 2 años de prisión e inhabilitación de 6 y 4 años respectivamente para ejercer cargos públicos. Fue la primera sentencia en un caso por desaparición de persona en democracia y sin el cuerpo de la víctima. No obstante, la causa por la búsqueda de Miguel continúa abierta ya que nunca se aportaron datos para encontrarlo. Existe una recompensa de 5 millones de pesos que dispuso el gobierno de la provincia de Buenos Aires a quien aporte información con reserva de identidad que permita encontrar a Miguel Bru. Justo López y Walter Abrigo, los dos ex policías condenados por el crimen y desaparición de Miguel, murieron estando detenidos y de esa manera se llevaron a la tumba el secreto de qué hicieron con su cuerpo. De esta forma, sostuvieron hasta el último día su delito permanente como es la desaparición de una persona. Mientras se perpetúa el dolor constante que sufren la familia y los amigos de Miguel, desde la asociación Miguel Bru reiteran la voluntad de lucha por justicia y exigen saber dónde está Miguel, expresó la agrupación. Lo recuerdo con sus ponchos entrando a la facultad, delgado y hermoso, con sus perros atrás. Así lo describió uno de los compañeros, el periodista y escritor Cristian Alarcón. Junto a Pablo Morosi, fueron los primeros en hacer la cobertura periodística de la desaparición de Miguel, quien este año hubiera cumplido 56 años. Fue un músico punk que no se dejó avasallar por el sentido común de la época, por el status quo de una ciudad conservadora y no permitió que nadie le pasara por encima, recordó Cristian Alarcón en el libro Desaparecer en democracia. Todos los testigos, abogados e incluso la familia sufrieron graves amenazas durante la investigación. Por eso, para seguir ampliando detalles de este caso, nos vamos a comunicar con Rosa Jonfeld de Bru, madre de Miguel. Gracias por atendernos, Rosa.
No, buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes, por favor.
Vamos a empezar por lo que está sucediendo en estos días allí en La Plata, que se reactivó la causa a raíz de una declaración de un testigo de identidad reservada que motivó estos rastrillajes en la casa de uno de los policías involucrados y condenados en el asesinato de Miguel. ¿Cómo marcha estas tareas?
Bueno, primero que nada tengo que corregir que no es la casa de un policía. Ahora estamos más enterados de cómo viene el tema de la familia, ¿no? Había uno de los que prestaba esa noche servicio en la comisaría novena, que es Juan Carlos Suárez, que dicen que era pareja de una de las personas que estaban ahí y que esta señora se habría ido de la plaza. En realidad, el dato, bueno, a mí me cerraba todo porque era un lugar, hace 32 años y 8 meses, un lugar inhóspito, en el medio del campo, todo muy oscuro. Y bueno, ahora se está haciendo el rastrillaje, está trabajando gendarmería con el georradar. Limpiaron todo el terreno, es muy amplio, y ahora con este clima todavía no terminó el rastrillaje porque, bueno, no se puede trabajar. Y después, bueno, vamos a necesitar, o sea, según dicen los expertos, los que saben, que va a tener que ser con el servicio de antropología, dadas las características del terreno, ¿no?
Claro, también están participando integrantes de la municipalidad que se encargan de la limpieza de los terrenos.
Sí, la verdad que tenemos que agradecer a la municipalidad. Colaboró también prestando un tractor la municipalidad de Melchor Romero. No, muy bien, la verdad que la gente, toda muy, gesto de mucha solidaridad, pasan los vecinos y preguntan, y hasta ahora nada, como que también ellos de alguna manera están esperando que esto termine, ¿no? Puedo asegurar que llevamos con 44 rastrillajes, ¿no? Con datos que han sido, 44 que han sido investigados, como este, y otros tantos que por ahí no tenían, por ahí mucho asidero, ¿no? Pero nunca me pasó lo que me pasó con este dato, cuando me llama una persona que conozco, me dice, estoy con personas que dicen saber dónde está Miguel. Me ocurrió como un escalofrío muy, muy grande, y era muy creíble lo que podían aportar. Y bueno, lo primero que se hizo es preguntarle al fiscal para tomarle declaración, todo con reserva de identidad. Hoy sabemos quién vive ahí, quién, el apellido y todo eso, quiénes vivían ahí, no quién fue el informante, sino quiénes vivían, por los mismos vecinos. A pesar de que es Abasto, es un pueblo todavía.
Claro. Sí, eso es lo que tenemos que destacar, que este es el dato más certero que se conoció en estos 44 rastrillajes para vos.
Este es que me causó otra sensación. Nosotros estuvimos en el cementerio de General Lavalle, donde cuando se cumplen los 30 años de Miguel, desde la desaparición, se hacía mucho hincapié en la recompensa que ofrecía el Estado, y llama a un señor del campo allá de General Lavalle, que dice que el 17 de septiembre del 93 enterraron un NN en el cementerio de General Lavalle. Bueno, yo me puse loca. El 17 de agosto desaparece Miguel, el 17. Y bueno, lo que decía esta persona, este testigo de ese ser, que andaba en el campo a caballo, y que había otro campesino que también estaba a caballo, y le dice, tené cuidado porque tiraron uno ahí. O sea, ese uno era un cuerpo, ¿no?, un fallecido, y anda la policía. Bueno, yo hasta, bueno, el fiscal, como corresponde, tomando todas las precauciones legales que tenía que tomar para llegar a la exhumación de los restos de esto, y un día me enojo, digo, ¿qué más necesitamos? Tantos papeles que tardaban un montón, y miren, en devolverlos la información que se pedía. Y bueno, lo único que me preguntó el servicio de antropología si me molestaba que lo hiciera policía científica de la provincia. Dije, no me molesta. No me molesta porque nosotros estamos en todos los rastrillajes. Y bueno, se hizo, se exhumaron dos cadáveres, y cuando exhumaron el que era la tumba que decía NN, me dijeron, tiene un cinturón puesto. Dije, no es Miguel. Pantalón, para nada, era de esos pantalones que contenían mucho nylon, así que no sabía, estaba intacto todavía a pesar de los años. Y bueno, cuando lo terminan de exhumar, dice, tiene un reloj, tiene un juego de llave, y sostuve que no era Miguel, y sí, el resultado de las dos exhumaciones que hicieron fue un resultado negativo. Pero también en ese momento fue fuertísimo, el dato fue fuertísimo, porque yo dije, bueno, no puede ser otro que no sea Miguel.
Claro.
Y sin embargo, este señor estaba enterrado como NN, nadie lo reclamó. O sea, nunca se supo a quién pertenecía.
Claro, esa sería otra causa que se debería investigar.
Que se debería haber investigado, sí, hace, pues, 33 años. Pero yo a lo que voy a las sensaciones de cada dato. Yo les puedo asegurar que cuando viene un dato yo digo, bueno, es el último, tenemos que llegar a donde está Miguel. Y bueno, y terminan los rastrillajes y resultados negativos. Y por ahí uno baja un poquito la guardia, pero a los 2 días ya estoy de nuevo, a ver, viendo en la fiscalía y yo a veces digo molestando, ¿no?
Pero bueno, por lo que venís diciendo, este dato que se conoció, a vos te da la sensación que puede llegar a ser certero.
Yo creo que sí. También por esta cuestión de que nos enteramos ahora, te juro, por lo que dice la gente, ¿no? Que una vecina lo dice, que ahí vivía el oficial Juan Carlos Suárez, que trabajaba en la novena. Entonces, o sea, para mí es bastante importante. Muy importante.
Ahora, Rosa.
Pero eso vuelvo a repetir, no sale la causa, sino del mismo comentario de los vecinos, ¿no es cierto?
Exacto.
Ya digo, es un pueblo chico.
Los dos policías que fueron con mayor pena condenados, tanto Abrigo como López, sabemos que fallecieron estando en prisión, pero hubo otros dos ex policías, Juan Ojeda y Ramón Cereceto, que también fueron condenados con una condena mucho menor, y ellos tampoco aportaron datos acerca de el lugar donde...
Ojeda era el comisario de la novena, y era el responsable esa noche, y era el responsable de la comisaría novena. Y fue condenado a 2 años de cumplimiento. Bueno, mi objetivo era Miguel, ¿no es cierto?, y no le seguí todo el rastro como tendría que haber sido. Bueno, Ramón Cereceto es la persona que borró el libro y también a 2 años de cumplimiento efectivo. Ellos siguieron con su vida, ¿no es cierto? Ellos siguieron, o sea, sabiendo realmente qué había pasado esa noche en la comisaría novena. Y los demás, yo ahora pienso, juro que ahora pienso, si hubiera sido ahora, que pasaron tantos años, seguramente no se me hubiera escapado que Juan Carlos Suárez, Julio Gómez Sánchez, hijo, el comisario Laporte, todos esos que estaban, ¿por qué no fueron investigados? ¿Por qué no fueron si esa noche estaban prestando servicio, estaban en la comisaría novena, están en el libro de guardia? Yo todavía tengo el libro de guardia, lo miro, cuando me dijeron de Suárez, busqué el libro de guardia, y está esa noche trabajando en la comisaría novena, y sin embargo no tuvo nada, esa noche que mataron un perrito y lo sacaron por la puerta de atrás. Van a decir que torturaron a una persona, como decían los testigos, los detenidos, de que se escuchaban los gritos y de repente no se escuchó más nada. Al principal testigo, que fue el que le grita por la ventanita, que ellos veían cómo torturaban en la oficina de calle a una persona, le grita negro, por Justo López, todo el mundo lo llamaba por el negro López. Negro, ¿qué le hiciste al pibe? Le costó la vida a Horacio Suazo. Pero quedan otros dos chicos que a uno lo volvieron loco, o sea, pero bueno, en ese podíamos pedir protección, ya estábamos en la causa, ¿no? Pero uno piensa, ¿y nosotros qué pasó? El comisario no tenía más responsabilidad que para condenarlo a 2 años de movimiento efectivo. Abrigo se muere jugando, fue premiado, jugando a fútbol, cruza la cancha corriendo, se cae muerto del corazón. Justo López, justo cuando se me había ocurrido que periodistas, amigos, podían ir a verlo, y a su vez yo quería que también personas femeninas, mujeres, pero otras mujeres, fueran a ver a la pareja que yo creí que todavía tenía, a la misma hora, para que esto de los teléfonos no se puedan comunicar, para ver si podíamos saber dónde está Miguel. Voy a hablar con la doctora Ollamburo para decirle cuáles eran los trámites para que esto sucediera. Me deja hablar y después me saca un papel que le habían notificado que Justo López estaba internado, había adelgazado 10 kilos en 12 días, creo, y estaba internado en el hospital de Florencio Varela. Entonces, bueno, en ese momento, y que no había muy grande, puesto que no había familiares para notificar el estado del detenido. O sea, que murió solo como un perro, maldito como era, ¿no? Maldito. porque él podía haber hablado, podía haber dicho dónde estaba Miguel y se llevó el secreto a la tumba. Siempre dijo que era un preso político, entonces con eso que era una causa política la de Miguel, nosotros no militábamos, no teníamos política y él tampoco era un político como para que se jueguen por él. Nunca pudimos llegar a
En este sentido, Rosa, cuando estamos hablando de falta de investigación y de quizás no seguir una vista concreta, tenemos que mencionar al juez de la investigación, que fue Amílcar Vara.
Amílcar Vara, justamente cuando usted empezó a hablar me recordé de que también es otro eslabón importantísimo en toda esta investigación. Y tampoco nos tenemos que olvidar del fiscal Sequeiros, Octavio Sequeiros, que en plena feria judicial, junto con el juez Melazo, habían pedido la causa en el juzgado número 8, que era del doctor Zelagoski, donde pedían el sobreseimiento de los 4 imputados, plena feria judicial. Y siempre teníamos un ángel, porque siempre había un ángel que estaba rondando, y le avisan a la doctora Témpera, que era la abogada de la causa en ese momento, de lo que estaba pasando, en plena feria judicial. Y bueno, en plena feria judicial me instalé con mi hija y la bandera de dónde está Miguel frente al juzgado para que esto no sucediera. Y gracias a Dios, la cámara que estaba de turno en ese momento, que era, ya le vuelvo a repetir, feria judicial, no hizo lugar, dijo que tenía que resolver la cámara la que correspondía, porque si no en ese momento, si hacían lugar, nosotros nos quedábamos otra vez sin nada, porque lo que teníamos, los testigos que teníamos eran, ya habían declarado, si ellos lo declaraban esa causa como que era todo falso testimonio, nosotros nos quedábamos sin ninguna investigación. No estuvimos nunca solos, porque de algo no me tengo que olvidar, son de sus amigos, esa querida escuela de periodismo que hoy es una hermosa facultad, que nunca nos dejaron esos 33 años caminando juntos.
Perfecto, y así estaremos todos, Rosa, inclusive, bueno, entonces, viendo el resultado de este rastrillaje número 44, como vos decís, y bueno, esperando los resultados que sean para todos positivos.
Justamente, no nos tenemos que olvidar que el juez Vara fue destituido por un jury político, donde le encontraron irregularidades en 27 causas en donde todas estaba la policía involucrada, 27 causas. Y yo digo que fueron buenos todavía en la investigación, porque si hubieran seguido investigando, habían más causas.
Seguramente.
Pero sobraban para destituir. Y a ustedes, al periodismo, les puedo asegurar que les debo parte de mi vida, por no dejarnos nunca solos. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a vos, Rosa, y nos estamos comunicando pronto, seguramente, cuando haya más novedades acerca de la búsqueda de Miguel.
Cómo no, muchísimas gracias.
Un abrazo grande.
Otro para ustedes.
Hasta aquí un nuevo capítulo de Justicia Pendiente. En la operación técnica y edición de audios estuvo Marisa Santillán. En la coordinación general Silvana Avellaneda y en la producción y relato Néstor Borro, quien los vuelve a convocar próximamente para un nuevo encuentro. Hasta entonces, y muchas gracias.